Brothers and sisters, welcome to the church education.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional para jóvenes adultos solteros del sistema educativo de la iglesia. Esta transmisión se lleva a cabo desde el Merrill Center en la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Este devocional se traduce a muchos idiomas para los jóvenes adultos de todo el mundo. Yo soy Shane Littlefield, presidente de la estaca Haas 3 Orem, Utah. Le damos la bienvenida al hermano Russell T. Osguthor, presidente general de la Escuela Dominical, y estamos agradecidos de que lo acompañe el hermano Osguthor esta noche. El hermano Osguthor será presentado como el orador de esta tarde más adelante en el programa. Estamos agradecidos por la asistencia de otras autoridades generales y setentas de área, miembros de la Mesa Directiva de Educación y oficiales de la Universidad Brigham Young. Además, nos complace reconocer la presencia en el estrado de administradores del sistema educativo de la Iglesia y de seminarios e institutos, al igual que los presidentes de las estacas de jóvenes adultos solteros y casados de Utah Valley junto a sus respectivas esposas. Les recordamos que el domingo 12 de enero de 2014, el Elder Tad R. Callister de la Presidencia de los 70 será el orador en el devocional del CEI. Para comenzar esta noche, el coro y la congregación cantarán Ya regocijemos, himno número 3 en el himnario español. Agradecemos la ayuda de Marion Hyans, quien dirigirá la música, y Brian Plummer como nuestro acompañante. Después del himno, Elmer Snow ofrecerá la primera oración.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este día domingo. Te agradecemos estar aquí en esta devocional y te pedimos que nos bendigas con tu Espíritu para que podamos aprender todo lo que necesitamos aprender. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
This evening we are joined.
Esta noche nos acompaña el coro combinado del Instituto de Logan, que cantará Me entregaré a Él. Los dirige Dale Amon y los acompaña Roy Michel en el órgano. Después del número musical tendremos el placer de escuchar al hermano Osguthor. A la conclusión del discurso del hermano Osguthor, el coro cantará Ven a mí, bendito Padre. Los dirigirá Niles Salmon y los acompaña Selvat en el órgano. Y Definistan ofrecerá la última oración. Es ahora mi privilegio presentar al orador de hoy. Russell T. Osguthor servía como miembro del quinto quórum de los 70 cuando recibió el llamamiento de servir como presidente general de la Escuela Dominical. Ha servido como maestro de doctrina del Evangelio, presidente de hombres jóvenes de barrio y destaca presidente de rama en el Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, presidente destaca y presidente de la misión South Dakota Rapid City. También ha sido miembro del coro del Tabernáculo Mormón. El hermano Osguthor es profesor emérito de psicología y tecnología instruccional y es exdirector del Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Universidad Brigham Young. Él y su esposa Lolly tienen 5 hijos y 21 nietos. Ahora el coro cantará a él.
He died that I might.
Thank you to that magnificent.
Muchas gracias a ese coro magnífico. Mi esposa y yo nos conocimos en un coro. Nos sentamos uno al lado del otro. Yo creo que nunca hubiésemos salido nuestra primera cita si no hubiese sido por ese coro. Así que veo este coro de casi 600 personas y veo muchas posibles primeras citas. Así que si no han invitado a alguien a salir, pueden hacerlo esta noche. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes, hermanos y hermanas. Es un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes. Cuando los vemos, vemos infinidad de posibilidades. Ustedes tienen un gran potencial. No importa cuán altas sean sus aspiraciones, estoy aquí para decirles que pueden ser aún más altas. Pueden lograr mucho más en esta vida de lo que imaginan. Con el Señor a su lado pueden vivir milagros. Podrán hacer cosas que creían imposibles. Pueden vencer cualquier problema. Pueden superar cualquier cosa que se lo impida. Pueden rechazar el mal y abrazar todo lo que es bueno. Vinieron a la tierra con un propósito y con la ayuda del Señor podrán alcanzar ese propósito. Espero que sean conscientes de que muchas personas oran por ustedes. Muchos oran en esta iglesia por ustedes. Cuando estén a solas, les invito a pensar en todas las oraciones que diariamente se ofrecen específicamente por ustedes. La nueva generación. Oraciones en los templos, oraciones de las autoridades generales y los oficiales generales de la iglesia, oraciones de los líderes de las estacas y de los barrios, y oraciones de los padres, familiares y amigos. Yo escucho muchas de estas oraciones, son sinceras. Espero que mediten acerca de los poderes del cielo que se están invocando a favor de ustedes. Espero que sientan el amor, no solo de los que los conocen, sino de los que se preocupan por ustedes, aunque tal vez nunca los hayan conocido. Sé que si el presidente Monson estuviera aquí, expresaría su amor por ustedes. Tenemos un profeta viviente que ama a la juventud de la iglesia. Como les comentaba hace un minuto, mi esposa y yo estamos muy agradecidos al coro por haber cantado nuestra canción. Mi esposa y yo la escribimos para nuestros misioneros en la misión de South Dakota, Rapid City. Pero las palabras se aplican a todos nosotros en nuestra vida. En la primera estrofa leemos, Él ofreció su vida por mí. Él murió para que yo viviera. ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Qué podría yo ofrecer? Estas son las palabras de alguien que medita sobre las bendiciones de la expiación, las bendiciones de sentir el amor de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Todos tenemos momentos como este, momentos en que sabemos que el Señor nos tiene presentes. Les invito entonces a reflexionar ahora sobre las bendiciones que tienen como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y si hubiera aquí alguien que está pensando en unirse a la Iglesia, lo invito a que reflexione sobre una bendición que esté procurando tener. Luego coméntele esa bendición a la persona sentada a su lado. Si no la conocen, mejor aún, la pueden conocer al compartirla. Háblele de tantas bendiciones como pueda en uno o dos minutos. Cuando termine la música de fondo, por favor termine su conversación y comenzaremos con mi discurso nuevamente. Así que hablen, por favor.
You follow instructions so well.
Siguieron mis instrucciones al pie de la letra. Muy bien. Recientemente invité a un grupo de estudiantes a mi casa para conversar sobre el tema de esta noche. Veamos lo que dijeron cuando les pedí que compartieran sus sentimientos acerca de las bendiciones en sus vidas.
El conocimiento que tengo del plan de salvación, mi Padre Celestial y cómo es Él y lo que Él desea para mí, y saber lo que puedo hacer para que mi vida esté en armonía con lo que Él desea para mí. Bendiciones derivadas del poder del sellamiento y de los templos en la tierra, y saber que puedo estar con mi familia por siempre, como familia.
El conocimiento de la expiación, el tener acceso al poder que viene mediante la expiación. Mucho de ello viene a través de las ordenanzas del sacerdocio, y al sentir una verdadera conexión con mi Padre Celestial por medio de esas ordenanzas y los convenios que hago con Él. Se trata de tener el poder, la fortaleza y todo lo que necesitamos para regresar con Él. La oportunidad y el privilegio de tener el don del Espíritu Santo con nosotros siempre para guiar nuestras decisiones al someter nuestra voluntad, darnos solaz y fortaleza en esta vida y luego estar con Él para siempre jamás.
Siento que son bendiciones del sacerdocio que están disponibles tanto para hombres como para mujeres. Estoy muy agradecido por el sacerdocio que fue restaurado para que tengamos todas esas bendiciones, el templo, el Espíritu Santo, la oportunidad de tener derecho a la expiación.
Cuán agradecida estoy al saber que puedo progresar y que esta vida no es para ser apáticos y no hacer nada. Hay que ponerse de pie e ir a algún lado. Para mí es tan esencial saber que podemos progresar incluso después de la muerte.
El libro de Mormón. Como estudiante, paso mucho tiempo leyendo tantas cosas que tengo que estar en guardia como, ¿será verdad esto? ¿Qué pruebas tienen? ¿Cómo podré entender todo lo que dicen? Pero siento que puedo quitarme los zapatos, por así decirlo, cuando leo el libro de Mormón, porque es verdad, traducido por el don y el poder de Dios.
Así que sin el Evangelio restaurado de Jesucristo, no tendríamos ninguna de las bendiciones que mis amigos acaban de mencionar. Recordar las bendiciones nos fortalece para seguir adelante en la vida, pero sabemos que seguir adelante es un desafío. Esta es la vida mortal y no es fácil. Las siguientes dos estrofas del himno que cantó el coro dicen, cuando otros se aparten, cuando parece que a nadie le interese, ¿cómo puedo sentir su amor? ¿Cómo sabré que está allí? Cuando el dolor y la tristeza lleguen a los que dudas tengan, ¿cómo les llevaré la paz? ¿Cómo haré para que lo intenten? Esta vez los invito a que escriban o simplemente recuerden desafíos que están afrontando actualmente en su vida, cosas que a veces los mantienen despiertos. Otra vez, cuando pare la música, nos volvemos a juntar.
I asked my friends who came to my home what their challenges were, and this is what they said.
Esto fue lo que dijeron algunos de mis amigos.
Para empezar, son muchas cosas. A veces es difícil relacionar su valor y la identidad con los logros. no me he casado aún o todavía no he recibido mi licenciatura o maestría.
Mantener la espiritualidad que tuvimos mientras servimos tiempo completo para el Señor. Eso es algo que debo escoger todos los días, ya sea que pueda continuar con los mismos hábitos que desarrollé en la misión o no. Una de las cosas más grandes que trajo el Espíritu a nuestra vida durante la misión fue tener la oportunidad de ministrar y testificar y que continúen las visitas de orientación familiar y de mesas visitantes y por medio del hermanamiento, con grandes oportunidades de hacer muchas cosas significativas y ese mismo Espíritu puede estar con nosotros cuando ministramos a otros. Encontrar el equilibrio entre ser guiado por el Espíritu y la inspiración en las decisiones que tomas en la vida. Y algunas personas parecen recibir mucha guía del Señor. Algunas personas tienen que trabajar en algunas cosas y hacerlas antes de saber si son correctas o no.
Un tema recurrente como las bendiciones que llegan después y comprender que llegarán en un momento futuro. Pero hay que tener fe y confianza para someter nuestra voluntad a la del Señor. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena o cosas difíciles, verdaderamente difíciles, que le suceden a la gente buena? Esto es algo que ha estado en mi mente. Por ejemplo, acabo de enterarme de que mi padre tiene cáncer. Pensé, ¿cómo puede sucederle eso a alguien que ha servido tanto?
Cualquiera que sea su desafío, testifico que el tema que trataremos esta noche les puede ayudar a superarlo. Para empezar, reflexionemos un momento en el último devocional del SEI. En la bendición apostólica que dio el Elder Nelson dijo, «Los bendigo para que ustedes y por medio de ustedes se haga su voluntad». Piensen en el poder de estas palabras. Si la voluntad de Dios se ha de hacer por medio y a través de nosotros, entonces nuestra voluntad tiene que ser la misma voluntad de Dios. Debemos desear lo que Él desea. El elder Neil Maxwell dijo, al someter su voluntad a Dios, están dándole lo único que pueden darle porque es lo que realmente les pertenece. No esperen demasiado para buscar el altar ni para comenzar a depositar en él la ofrenda de su voluntad. Esta noche los invito a considerar conmigo tres preguntas. ¿Cuál es el significado de la palabra voluntad? ¿Cómo entregamos nuestra voluntad a Dios? ¿Y cómo podemos saber que estamos teniendo éxito? Primero, ¿qué significa la palabra voluntad? No hablamos con frecuencia de nuestra voluntad, al menos usando esa palabra, en ocasiones decimos fuerza de voluntad. Por ejemplo, no tengo la fuerza de voluntad para resistirme a ese pastel. Así que fuerza de voluntad es la disposición para hacer algo, el deseo que nos mueve a actuar. Si piden a la gente en los Estados Unidos que nombre las dos cosas más importantes para nuestra salud física, casi el 95% dirá dieta y ejercicio. Entonces, si les preguntan a esa misma gente, ¿estás comiendo y ejercitándose bien? ¿Qué piensan que dirán? Entre el 5 y el 10% dirán que sí. Existe una brecha importante entre saber algo y hacerlo. La mayoría de la gente sabe lo que debe hacer, pero pocos tienen la voluntad de hacerlo. Un ejemplo de nuestra misión muestra que cuando recibimos ayuda, podemos desarrollar la voluntad para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Uno de nuestros ayudantes dijo a su compañero, «Oye, he aumentado 14 kilos desde que llegué a la misión. No puedo regresar a casa así. ¿Me ayudas a perder peso?» Él jugaba básquetbol y quería regresar en buena forma. Su compañero aceptó. Poco después, en la fila de un buffet, estaba yo detrás de estos dos misioneros. El que deseaba perder peso fue a tomar un pastelillo. Su compañero le dijo al oído, «No quieres comer eso». El misionero, hambriento, un poco molesto, dijo, «Oh, sí, yo quiero comer eso». «No». En realidad, no lo quieres. De verdad, no lo quieres. El misionero no tomó el pastelillo. El misionero deseaba perder peso, pero necesitaba ayuda para resistir su deseo de tomar el pastelillo. ¿Recuerdan la línea de la canción que dice, «¿Cómo haré para que lo intenten?»? El misionero estaba ayudando a su compañero a hacer lo que deseaba hacer, pero no podía sin la ayuda de otro. estaba tratando de ayudar a este misionero a que su deseo de estar sano pudiera vencer su deseo por el pastelillo. Estaba tratando de ayudarlo a fortalecer su voluntad. El adversario desea que creamos que no hay tal cosa como la voluntad, que no tenemos otra opción más que seguir nuestros impulsos naturales, a comer tantos pastelillos como podamos. Algunos erróneamente creen que nuestra voluntad está predeterminada por nuestros genes y que no tenemos control para vencerlos. Para mostrar cuán importante es este asunto, les comparto algunos extractos de un artículo reciente. El autor es un respetado profesor de biología. Así empieza el artículo llamado ¿Por qué en realidad no tienes libre voluntad? Este artículo llamó mi atención porque como miembros de la Iglesia sé que sí tenemos voluntad. Explica que las decisiones que creemos tomar en realidad no las tomamos. Hablando de las elecciones que hacemos por la mañana al desayunar, él dice, ustedes pueden creer que tomaron una decisión, pero en realidad su decisión para comer huevos o tortillas esta mañana fue determinada antes de que fueran conscientes de ellos, tal vez antes de que despertaran, y su voluntad no tuvo nada que ver con esta decisión. Así que él está diciendo que no tenemos voluntad, ningún control sobre nuestros deseos, solamente estamos sujetos a lo que decidan nuestros genes. Cuando leí este artículo, hubiera querido comentarle acerca de nuestro misionero. Él sí tomó una decisión, perdió 14 kilos, su voluntad venció sus deseos corporales. Aprendemos de la revelación, tanto antigua como moderna, que sí tenemos albedrío, que sí tenemos voluntad, que sí tenemos deseos y que esos deseos pueden cambiar. El elder Russell Nelson, en la última conferencia general, dijo, podemos cambiar nuestra conducta. Incluso nuestros deseos pueden cambiar. ¿Cómo? El verdadero cambio solo viene mediante el poder sanador, limpiador y habilitador de la expiación de Jesucristo. Cuando el elder Maxwell dijo que nuestra voluntad es lo único que podemos dar a Dios, estaba enseñando que cualquier otra cosa que le demos, Dios ya no nos la ha dado. Cuando damos diezmos u ofrendas, simplemente estamos dando a Dios algo que ya nos había dado. Cualquier dinero que ganemos en esta vida, por ejemplo, nos llega gracias a las creaciones de Dios. Si damos de nuestro tiempo, estamos dando aquello que Dios ya nos había dado, de nuestros días en la tierra. Pero cuando sometemos nuestra voluntad a Él, ese es un don que solamente nosotros podemos dar. Cuando cedemos nuestra voluntad, estamos dando de nosotros mismos totalmente, sin retener nada. Esto es lo que mis amigos dijeron cuando les pedí que buscaran en las Escrituras y luego me dieron su opinión sobre el significado de la palabra voluntad.
Estar dispuestos a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre ellos, tal como un niño se somete a su padre. Está hablando de ceder y someterse y estar dispuestos. Seguimos hablando de esto y nos llevó a otra escritura en Elamán 3:35, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios.
No sucede todo a la vez, no lo creo, pero definitivamente es un proceso que viene con el tiempo y el trabajo.
Es casi como ganar impulso. Al tomar la decisión correcta, es más fácil tomar una decisión correcta la siguiente vez. La oración y el estudio diario de las Escrituras, meditar y escribir en un diario.
En Mosías 5:2 se describe el poderoso cambio dentro de nosotros y en nuestro corazón que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Es gracioso porque estábamos leyendo la misma cita, pero tuvimos una conversación diferente. Pienso que es muy poderoso lo que dice Alma 3:35 acerca de entregar nuestro corazón a Dios y cómo nos santifica. Creo que se requiere mucha confianza para entregarnos a Él y decirle, voy a confiar en que tu plan es perfecto. Te cedo mi voluntad y permitiré que la uses para moldearme y llegar a ser quien desees que sea.
Estamos hablando de la batalla en los cielos, cómo peleamos por nuestro albedrío y cómo decidimos seguir a Cristo y hacer lo que Él desea que hagamos. Hablamos de cómo en esta vida es casi una batalla de voluntades. decidiremos elegir lo que Cristo desearía ser como Él es, en lugar de decir que haremos las cosas que Él nos pide, desearemos hacerlas.
Así que ceder nuestra voluntad al Señor no significa que renunciemos a nuestro albedrío. En realidad, lo opuesto es la verdad. Cuando más nos sujetamos al Señor, más crecerá nuestra habilidad para ejercer nuestro albedrío moral. El saber lo que Dios quiere que sepamos, saber lo que Él quiere que digamos, hacer lo que Él desea que hagamos, nos llevará a hacer lo que Él desea que seamos. Dios nos dio el albedrío para que nos sometiéramos a Él, no para que sucumbiéramos a la tentación. Cuando escudriñan algo, podrán encontrar los deseos que los llevan a sus más caras acciones. Notarán que no dije que los llevan a cualquier acción, porque algunas de nuestras acciones no son motivadas por nuestros más profundos y fuertes deseos. Algunas cosas suceden sin pensarlas. Algunas acciones hasta parecen ir en contra de lo que más deseamos. Un joven se me acercó en busca de ayuda en su proceso de arrepentimiento. Al describir la pena que sentía por lo que había hecho, dijo, «Viéndolo bien, no puedo creer lo que hice. Es como si otra persona lo hubiera hecho y no yo». Muy dentro de su corazón deseaba no haber hecho lo que hizo. Pero, de alguna manera, el hombre natural surgió, y él cedió a los susurros del adversario más que a los susurros del Espíritu Santo, quien lo hubiera ayudado a resistir la tentación. Él estaba hablando de la voluntad. Deseaba ser bueno, pero había una parte de él, algún aspecto de su voluntad, que no había vencido. Estaba reteniendo esa pequeña parte y eso lo llevó a hacer algo que lamentaba. Pero se acercó a un líder del sacerdocio para hacer las cosas bien, para ser quien en realidad era, un fiel hijo de su Padre Celestial. Lo hizo para poder entregar toda su voluntad al Señor, esta vez sin retener nada. Este joven experimentó un cambio de corazón. Ya no tenía más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Sus deseos habían cambiado, y debido a esto, su conducta también cambió. Estaba haciendo a un lado el hombre natural y sometiéndose a los susurros del Espíritu Santo. Un cambio de corazón es un cambio de motivo, no solo un cambio de acción. Necesitamos hacer cosas buenas, pero más aún, necesitamos hacerlas por la razón correcta. Este diagrama me ayuda a comprender la relación entre nuestros motivos o deseos y nuestras acciones. Cuando nos encontramos en la senda del discipulado, nuestras razones son puras y nuestros actos justos. Hacemos cosas buenas porque amamos al Señor y a sus hijos. Pero también es posible hacer algo bueno con un motivo indigno. Entonces, estamos actuando como los hipócritas. Hacemos el bien porque queremos vernos bien o porque deseamos vernos mejor que nuestro vecino. Si hacemos algo injusto con un motivo injusto, estamos, como dice las Escrituras, por nuestra propia voluntad rebelándonos contra Dios. Los que así piensan están orgullosos de las cosas malas que hacen, pero cuando en verdad deseamos hacer lo bueno, pero fallamos y caemos, entonces estamos cediendo ante el hombre o mujer natural dentro de nosotros. Cuando nos encontramos en cualquier otro camino que no sea el del discipulado, necesitamos invocar los poderes de la expiación, arrepintiéndonos y regresando al camino correcto. Este proceso de arrepentimiento es claramente un proceso de cambio de deseos. Es un proceso para dar lugar al Espíritu. Y cuando hacemos lugar para el Espíritu, no hay lugar para el pecado. Así que nuestra voluntad es la fuerza colectiva de nuestros deseos o motivos. Nuestra voluntad sustenta todas nuestras acciones. Así que, ¿cómo podemos empezar a fortalecer nuestra voluntad? ¿Cómo podemos entregar nuestra voluntad al Señor? Invito al coro a que cante de nuevo el estribillo de la canción que cantaron al principio de nuestra reunión. Escuchen cuidadosamente las palabras.
I will say what He once said. I will do what He once said.
We can all say what he wants.
Todos podemos decir lo que él desea. Mientras servía como presidente de Estaca, entrevisté a una hermana que recientemente se había casado. Le pregunté, ¿cómo va su matrimonio? Me respondió, bueno, va bien, creo. No nos peleamos mucho. Pregunté, ¿qué quiere decir con mucho? Dijo, bueno, usted sabe, todas las parejas casadas pelean. Yo le respondí, no todas las parejas casadas. Mi esposa y yo no peleamos, mis padres no se pelearon. Tuvimos una gran conversación acerca de cómo ella y su esposo podrían hablarse con amor en lugar de hacerlo con frustración y aspereza. Podemos decir lo que el Señor desee que digamos. Podemos eliminar la aspereza de nuestras palabras y el tono de voz. Podemos edificar a otros en lugar de destrozarlos. En cierta ocasión acompañé al elder Jeffrey Holland a reorganizar una presidencia de Estaca. Cuando entramos al hotel, reconoció a la recepcionista y le preguntó, ¿cómo está su agradable novio? Ella respondió, terminamos la relación hace unas semanas. Bueno, ya encontrará otro y será mejor. Ella sonrió y nos retiramos. Al siguiente día vi cómo felicitaba a los miembros y a los líderes uno tras otro. Lo hacía con tal naturalidad que todos los que saludábamos sentían mejor consigo mismo y con la vida, solo porque Él los edificó. Todos podemos hacer esto. Si el Salvador estuviera aquí, Él fortalecería a todos en su camino, tal como lo hizo cuando estuvo en la tierra. Todos podemos decir lo que Él desea que digamos. Cuando alguien me pregunta qué siento al servir con las autoridades generales, lo primero que me viene a la mente es el amor que siento cuando estoy con ellos. Uno puede pensar que estar en el estrado en el centro de conferencia es intimidante porque la primera presidencia y el quórum de los 12 están sentados a espalda de uno cuando habla. Pero me hacen sentir, de alguna manera, la confianza que en realidad puedo hacerlo. En cuanto uno termina de hablar, los dos extienden su mano y le agradecen la contribución a la reunión cuando uno se dirige de nuevo a su lugar. La primera vez que esto sucedió, me sorprendió. No esperaba que fueran tan expresivos, pero lo son. Edifican a todos en su camino, igual que lo hizo el Salvador. Esto es característico del presidente Monson. El presidente Monson demuestra su amor a todos. Después de las sesiones de la conferencia de octubre, el presidente Monson vio a un jovencito saludándolo de lejos. Se inclinó sobre la barandilla y le indicó que se acercara. Le extendió la mano y lo saludó. El jovencito estaba comprensiblemente emocionado. En otra ocasión, después de un evento en el centro de conferencias, el presidente Monson se detuvo para saludar a tantos jóvenes como le fuera posible. Caminó hacia el escenario y se acercó a un grupo de jóvenes discapacitados. Aún cuando estos jóvenes no podían responder verbalmente al presidente Monson, las sonrisas en sus rostros mostraban cuánto apreciaban sus cordiales saludos. Si tratamos de llegar a otros, entonces nuestra capacidad de hacerlo mejor aumenta. Este es uno de los mejores indicadores que hemos entregado nuestra voluntad a Dios. Así podremos decir lo que el Señor desea que digamos. También podremos hacer lo que Él desea que se haga. En ocasiones las acciones importan más que las palabras. Cuando criábamos a nuestra familia, mi esposa contrajo una grave infección y la tuvieron que hospitalizar. Yo intentaba proveer para mi familia y cuidar de 5 pequeños mientras ella se recuperaba. No tuve que trabajar mucho para cuidarlo. La comida llegaba a nuestra puerta día tras día. Tanta, de hecho, que no podíamos comerla toda, así que puse esta comida en el congelador hasta que se llenó. Estos actos pueden parecer pequeños comparados con algunos actos de servicio compasivo, pero les diré que esa comida significó mucho. Me rescató. Mi esposa estaba débil y yo me sentía desalentado, pero solo tenía que abrir el congelador y ver lo que había para comer. Con cada comida que esos buenos miembros del barrio llevaron a nuestra casa, estaban entregando su voluntad a Dios. Estaban haciendo lo que Él deseaba que hicieran. Esos miembros del barrio tenían buenos motivos para ayudar a una familia con necesidad, pero es posible hacer algo bueno con un motivo equivocado. Entonces, como lo enseñan las Escrituras, lo bueno que hagamos es en realidad contado como malo, porque nuestro corazón estaba equivocado. Hicimos lo bueno, pero lo hicimos de mala gana. Así que los deseos lo son todo. Necesitamos creer lo que Dios quiere. Necesitamos decir lo que Él quiere que se diga porque queremos decir lo que Él quiere que se diga. Necesitamos hacer lo que Él quiere que se haga porque queremos hacer lo que Él quiere que se haga. Y necesitamos ser testigos del Hijo amado de Dios porque queremos ser testigos. Entonces sabremos que estamos dando de toda nuestra alma a Él. Ni una sola parte de nosotros desea hacer lo contrario a su voluntad. Decir y hacer lo correcto se vuelve más fácil al hacer promesas al Señor. Los convenios juegan un papel fundamental en el desarrollo de la voluntad. Cuando nos bautizamos, hacemos convenio de tomar el nombre del Señor sobre nosotros, hacer lo que Él desea que hagamos. Entonces, cada domingo renovamos ese convenio. Testificamos a nuestro Padre Celestial que seguimos dispuestos a tomar el nombre del Señor sobre nosotros y recordarlo y guardar sus mandamientos. Cada vez que tomamos el pan o bebemos el agua dignamente, estamos entregando nuestra voluntad a Él. Estamos diciendo, seré un testigo ante el mundo del Hijo amado de Dios. Cuando somos sellados en el templo a nuestro compañero eterno, hacemos convenios que fortalecen nuestra voluntad. Podemos sentir el poder fortalecedor de la expiación cada vez que entramos a la casa de Dios. Es ahí donde hacemos convenios de consagrarnos al Señor. Es por esto que el Elder Maxwell dijo, no esperen demasiado para buscar al altar ni para comenzar a depositar en él la ofrenda de su voluntad. Tal vez hablaban con metáforas, pero creo que también estaba hablando claramente de cómo podemos entregar nuestra voluntad a Dios al hacer y guardar los convenios hechos con Él. Así que hacemos todo lo que podemos para entregarnos a Él, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra alma. Cuanto más sigamos este camino, más nos bendecirá el Señor con su amor. Y al sentir más su amor, sabremos con certeza que tendremos éxito al entregarle nuestra voluntad. Espero que aprendamos algo esta noche que nos ayude a hacer realidad la bendición del Elder Nelson, que la voluntad de Dios puede hacerse por nosotros y por medio de nosotros. Cuando pregunté a mis amigos lo que habían aprendido, ellos dijeron,
creo que juntaba el albedrío y entregar mi voluntad a Dios. Y esto me ha ayudado a verlas como dos cosas diferentes. Siento que hago cosas buenas, pero ahora me hace ir y purificar los motivos para poder llegar a hacer lo que Él quiere que sea.
Me encanta relacionar las cosas. Pienso, bueno, esto está pasando en mi vida, o esto es lo que he estado estudiando, o esa persona dijo eso.
No importa cuáles sean los desafíos, solo debemos entregarnos más a Dios. Como dijo el presidente Irene, por más difíciles que hoy les parezcan las cosas, estarán mejor al día siguiente si nosotros elegimos servir a Dios hoy mismo. Entregar nuestro corazón y voluntad a Dios, lo primero que Él hace es santificarlo. No es como si le entregáramos nuestro corazón a Dios y Él lo pone en un costal y dice, sí, otro corazón para mí. Lo toma y lo santifica. Lo prueba y nos lo devuelve y dice, ahora úsalo y haz cosas grandes. Yo nunca había pensado en lo que sucede cuando se lo das a Él. Pensaba que era como el final.
Sé que no sé todo y parece que entre más aprendo, soy más consciente de lo mucho que no sé. Pero sí sé que Dios vive y creo que hoy fue una confirmación de eso, que Él es consciente y está anheloso y esperando y desea bendecir a sus hijos. Y eso somos nosotros. Hace como 3 días recibí una bendición del sacerdocio por algo que me va a suceder. Algo se dijo en mi bendición acerca de que necesitaba confiar más en Dios y entregarle mi voluntad. Por alguna razón, durante la bendición sentí que debía estudiar algo específicamente y conocer más profundamente el significado. ¿Cómo cambian las cosas que hago cada día y cómo someterme completamente a Él?
Así que dar nuestra voluntad al Señor es algo que hacemos todos los días. No es un hecho aislado, no es el fin, sino el principio. Podemos decir lo que Él quiere que se diga. Podemos hacer lo que Él desea que se haga. podemos ser testigos ante el mundo del Hijo amado de Dios, todo porque deseamos hacer estas cosas. Cuando este cambio ocurre en el corazón, nuestra gratitud por la expiación aumenta tanto que somos fortalecidos continuamente. Alma dijo, si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? La canción del amor que redime es un canto de regocijo en la expiación de Jesucristo. No es necesariamente un canto con notas y letras. Es un canto de sentimientos. Las palabras que usamos para expresar nuestra gratitud cuando deseamos cantar la canción del amor que redime cambian siempre, dependiendo de las bendiciones específicas que recibamos. Pero este sentimiento de gratitud por el Salvador es como un canto y se puede cantar una y otra vez en nuestro corazón, cada vez que pensemos en cómo el Salvador nos salvó de todo aquello que nos puede derribar. Es por eso que Alma nos pregunta si podemos cantarla. Ahora es el momento que importa. Si nos regocijamos en la expiación de Jesucristo ahora mismo, nuestro corazón está bien. Estamos entregando nuestra voluntad a Él y Él fortalece nuestra voluntad. Si nos atraen las cosas del mundo, nuestro corazón no está bien y nuestra voluntad no se fortalece. En la última parte del Libro de Mormón, los nefitas, que habían sido un pueblo justo, se alejaron del Señor. Comenzaron a jactarse de su propia fortaleza en lugar de regocijarse en la fortaleza del Señor. Ellos se rebelaron obstinadamente contra Dios. ¿Y qué les sucedió? Fueron abandonados a su propia fuerza, al punto que perdieron todo. No queremos hacer eso. Sabemos que no podemos hacer nada solos en esta vida. No podemos. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda de otros. Sencillamente no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Los brazos extendidos del Señor nos invitan a ser fortalecidos por Él, de manera que no seamos abandonados a nuestra propia fuerza. Sé que podemos aceptar su invitación para venir y ser fortalecidos, venir y ser perdonados, venir y sentir su infinito amor. Luego, con un corazón regocijante, podremos cantar el canto de amor que redime, no solo de vez en cuando, lo cantaremos siempre. Cuando sintamos la fuerza para hacer algo difícil, cantaremos ese canto en nuestro corazón. Cuando permitamos que la verdad llegue a nosotros y engrandezca nuestra alma, cantaremos ese canto. Cuando nos sintamos perdonados, cantaremos ese canto. Y cuando sintamos su amor, cantaremos ese canto. Cada vez que lo cantemos, estaremos entregando nuestra voluntad a Él, el único don que tenemos para darle. No solamente aceptará este don, lo expandirá y acrecentará. Él hará que nos sintamos más capaces, aumentará nuestra capacidad de amar y ser amados, nos sacará de la oscuridad a la luz, nos sanará y ayudará de tal manera que nos permitirá perdonar y ser perdonados. Testifico que Él es nuestro Salvador y Redentor. Testifico que su Padre nos ama tanto que lo envió a la tierra para vivir y morir por nosotros. Sé que esta es su iglesia. Sé que su profeta viviente, el presidente Thomas Monson, comprende las necesidades de los miembros de la iglesia y sabe cómo ayudarnos a encontrar el camino de regreso a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
To my heart to sing thy
Nuestro amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la oportunidad que nos has dado de reunirnos como hermanos y hermanas y como tus hijos para escuchar tu palabra y sentir tu espíritu. Estamos agradecidos porque pudimos sentir el espíritu. Gracias por los oradores y por el espíritu que han traído. Ayúdanos, Padre, al enfrentar dificultades y desafíos. Ayúdanos a andar por la fe y tener plena confianza en ti, que podamos someter nuestra voluntad a ti y tener fe para acercarnos más a ti. Padre, estamos agradecidos por nuestro hermano Jesucristo, por su ejemplo. Ayúdanos a seguir su ejemplo y seguir su camino. Padre Celestial, al partir en este momento, te rogamos que nos guíes con tu espíritu para hallar a aquellas personas con quienes debemos compartir el Evangelio, que compartamos estas verdades. Bendícenos con tu espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén.